y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos en vivo, estamos al aire. Ah, mira qué bien. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Está la radio en vivo, pues eso es lo bonito de la radio en vivo. Aquí le estoy subiendo el volumen de los audífonos a nuestro panelista. Todavía no lo voy a presentar, ¿ah? ¿Eh? Es suspenso. Pero sí, hoy día tenemos un panelista estable de este programa. Un experto además en los temas de los que habla, un tremendo experto, pero ya les voy a contar. Santiago Adicto, día 11 de septiembre. Un día muy, 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 muy cargado. Un día de muchas emociones, de tristezas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y yo creo que una frase, que es la que yo en general repito, por lo menos en las redes sociales, como en Santiago Adicto, que donde publicamos una foto que hemos publicado varias veces, una foto de Marcelo Montesino, en que aparece una pareja abrazada, muy triste, y un grupo de público visitando las ruinas de La Moneda después del bombardeo del 11 de septiembre del 73. Una foto bien potente. Si nuestro querido Lucho Cruz, director audiovisual, le quiere pinchar, es la foto que se subió a Santiago Adicto al Instagram hace una hora. Tiene más de 200 comentarios. Evidentemente, gente que se pone a pelear. Mi idea es al revés, es entender que este es un día de reflexión, un día, es una conmemoración, es un día donde recordamos un golpe de Estado y es un día donde recordamos que La Moneda, que es la casa de gobierno, fue bombardeada por aviones. O sea, es una cosa que no ha sucedido en muchos países del mundo, menos en países con la profundidad de la democracia de un país como Chile. Entonces, uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, pero es difícilmente que una persona con cierto grado de madurez, de racionalidad y de criterio, pueda creer o pueda pensar que bombardear La Moneda es algo que es la manera de terminar con un gobierno. A mí me parece espantosamente terrible, pero mucho más terrible que eso, que es un tema simbólico y patrimonial, y que lo voy a repetir hasta el cansancio, por lo menos en los espacios en que yo tenga, y sobre todo en el día 11 de septiembre, es que mientras quede una persona por reconocer, mientras haya detenidos, desaparecidos en Chile, este tema no va a dejar de ser jamás tema. Hay gente que te dice, pero ya, 51 años, están pegados, siguen hablando de lo mismo. Imposible que no sea así cuando quedan todavía cientos de personas en Chile que no han podido, cientos de familias en Chile que no han podido enterrar a sus muertos. Entonces, para mí, el sentido más profundo de un día como el 11 de septiembre es la conmemoración, es el recuerdo, es la reflexión, es la memoria, y es entender que hay gente que no ha podido hacer el duelo. Y cuando uno no puede hacer el duelo de su padre, de su hermano, de su abuelo, de su tío, de su tía, de su madre, de su abuela, de todo, uno no puede vivir tranquilo. Por lo tanto, me parece que es una obligación moral conmemorar de la manera que cada uno considere el día 11 de septiembre como hoy. Y un día al que además se le suma una carga terrible, que fue el atentado a las Torres Gemelas hace ya 23 años, en un día que también fue espantoso. Mi hermana vivía en Estados Unidos, en Nueva York, en esos momentos. Por lo tanto, yo lo sentí además más personal, porque quería saber cómo estaba mi hermana, ¿no? Y me acuerdo que me llama una polola de la época que siempre me quería como despertar temprano. Y me llamaba y me llamaba a empincharme. Yo tenía un horario muy libre en esa época. Y me llama, po. Y me dice, prende la tele. Están bombardeando las Torres Gemelas. Y yo le digo, ya, invéntate otra cosa. Déjate de molestarme y déjate inventar cuestiones. Y le corto. Y dije, por casualidad, voy a prender la tele. Y era verdad, po. No era una excusa para que me despertara temprano. Eran las Torres Gemelas que se estaban quemando. Qué día más terrible. Por lo tanto, esto es muy triste y muy duro en distintos contextos, en el nuestro y también en el internacional. Así que, insisto, creo que es un día para reflexionar, para conmemorar y para no olvidar que en Chile estamos en deuda con muchas familias todavía. Ahora les cuento que en el programa no vamos a hacer un programa del golpe, pero sí vamos a hacer un programa cívico, en el sentido que con nuestro panelista Pablo Altiques nuestro experto en arquitectura, vamos a recorrer una parte importante del centro histórico de Santiago para conocer la arquitectura de un eje, en este caso el eje Huérfanos, partiendo prácticamente desde la autopista central, desde la norte-sur, y llegando prácticamente al Cerro Santa Lucía. O sea, toda la zona oriente de la calle Huérfanos, con un trazado que ha hecho Pablo maravilloso, con distintas fechas, con distintos espacios, edificios construidos hace 10 años o palacios construidos en el siglo XIX. Hay una arquitectura impresionante en la calle Huérfanos y es el tema de hoy en Santiago Adicto. Un tema que nos parece cívico, que tiene que ver también con revitalizar, relevar el centro de Santiago, que además está, bueno, a cuadras de donde sucedió el golpe de Estado el 11 de septiembre, y donde uno puede encontrar todavía algunos rastros, ¿no? Balazos que quedaron en algunas estructuras, en algunas paredes, en algunos monumentos. Es bien impresionante el tema como de los registros de esas balas en el centro de Santiago. Así que un programa donde hablaremos de la arquitectura del eje o de la calle Huérfanos es lo que tenemos hoy en Santiago Adicto. Y en la música vamos a escuchar a Chaka Khan con una tremenda canción que es de Prince y que se llama I Feel For You.
Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan, let me rock it, that's all I wanna do, Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan, let me rock it, let me feel for you, Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do, do you feel for me, the way I feel for you, Chaka Khan, let me tell you what I wanna do, I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too, and let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka, cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka, I make it more than just a physical dream, I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream, let me rock it, rock it. Let me rock you, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock you, let me rock you, Shaka Khan. Let me rock you cause I feel for you. Shaka Khan, would you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arm, let me fill you with my tongue, Shaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, cause you make me wanna scream. Feel for you.
Ahí escuchábamos el cover que hizo Sheila E. de la canción I Feel For You de Prince, originalmente publicada por Prince en su disco homónimo del año 79, su disco debut. Y Chaka Khan, ¿dije Chaka Khan o Sheila E.? No, ya, esto ya. Chaka Khan, ¿no es cierto? Chaka Khan publica el año 84 esta canción, gran cover, yo creo que mejor que el original de Prince. Y además, bueno, Sheila... ¿Por qué estoy hablando de Sheila E.? En mi cabeza estoy confundiendo a Sheila E. con Chaka Khan, porque Sheila E. fue pareja de Prince. Ahí está la confusión. Sheila E., que era Sheila Escobedo. Pero no, pues aquí estamos hablando de otra artista, por lo tanto, más respeto a Gendelman. Ya, eso era lo que escuchábamos, y ya podemos presentar como corresponde a nuestro panelista, experto en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, escritor de arquitectura, publicado varios libros, exdirector de la carrera de arquitectura de la Universidad del Desarrollo en Concepción, donde vivió 4, casi 5 años. Podríamos decir muchas cosas más, pero vamos a dejarlo hasta ahí para poder hacer el programa. Pablo Altiques, bienvenido.
Hola, Rodrigo, muy buenas tardes. Siempre agradecido de estar acá invitado.
Un tremendo gusto tenerte hoy día y con una preciosa investigación que, bueno, en el fondo para ti significó ordenar un poco nomás tu disco duro mental, sacar tus fotos de tu archivo, pero igual fuiste a hacer un recorrido.
Sí.
Al, ¿podemos llamar eje huérfano, calle huérfano?
Calle, paseo huérfano, eje huérfano, sí.
Exacto. Sí. Para rescatar algunas de las muchísimas obras de arquitectura bien impresionantes y muy diversas en términos históricos que tiene la calle Huérfano. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Cuándo lo hiciste? Hace pocas semanas, ¿no? Pocos días.
Lo hice el domingo.
Ah, recién. Sí. No, más fresquito, sí, en la cabeza.
Fresco, fresco, fresco. Yo, bueno, he caminado muchas veces el eje Huérfano y el paseo Huérfano, y el domingo lo caminé completo, desde la Norte Sur hasta el Santa Lucía, para ver si me queda algo en el tintero, básicamente. Ahora, la idea es que vamos a mostrar todo eso, pero hay edificios que no están todos los edificios del paseo Huérfano, porque sería muy, muy, muy difícil. Y la idea, como decías tú en el programa, es que nos demos cuenta como las joyas que tenemos en nuestro centro Santiago, las cuidemos y valoremos en el fondo como parte del proceso histórico del paseo Huérfano.
Oye, y aunque no se compara en la cantidad de proyecto, algún día podríamos hacer un especial de huérfanos desde la Norte Sur a la Quinta Normal. Porque
también,
en el fondo Huérfano, sí, está cortada por la Norte Sur,
sí,
pero sigue hasta llegar justo frente a la Quinta Normal.
Así es.
O sea, tú puedes, si vas por Huérfanos, vas desde la Quinta Normal al Cerro Santa Lucía.
Así es.
Dos hitos de nuestra ciudad. Pablo seleccionó 22 hitos. Yo no sé si los vamos a alcanzar a comentar todos, lo dudo.
Tenéis que apurarme.
Y hay una pequeña introducción que me regaló para que yo la compartiera con ustedes sobre este paseo, sobre este eje, sobre esta calle, que ha tenido diferentes nombres durante su historia, que inicialmente se llamó el Callejón de las Caballerizas, porque albergaba las caballerizas de don Mateo de Toro y Zambrano. Recordemos que Mateo de Toro y Zambrano vivía en la maravillosa Casa Colorada, que hoy es el Museo de Santiago, que fue reinaugurado después de 14 años y medio la semana pasada. Bueno, más tarde este espacio llamó, esta calle pasó a nombrarse la Moneda Real, porque la casa esquina de huérfanos con la calle Morandé es el lugar donde Francisco García Huidobro acuñó las primeras monedas de oro. Luego, a propósito de haberse instalado en esta calle, el regente Tomás Álvarez de Acevedo, alrededor de 1780, cambia el nombre por la calle del Regente. Y finalmente, en la manzana formada entre el actual Huérfanos y las calles San Martín, Agustinas y Manuel Rodríguez, se fundó el Hospicio de los Pobres, perdón, con recogimiento y crianza de huérfanos, en el que serviría, en el que se asistirían, digamos, a alrededor de 4.000 mujeres enfermas de la epidemia del cólera que azotó Santiago entre los años 1870 y 1880. Los huérfanos de esas mujeres que murieron víctimas de la epidemia continuaron viviendo en la antigua hospedería, de ahí que la calle se convirtiera en la calle de los huérfanos. A partir de los años 40, del siglo XX, la calle Huérfanos se convierte en la meca del espectáculo chileno, destacando los cines Rex y Central, así como los teatros Ópera y Del Ángel. El Ópera, de hecho, acogió el mítico show revisteril Bim Bam Boom. Y el 5 de febrero del año 73 se convierte en paseo peatonal en el tramo Maquíver-San Antonio, mientras que el tramo entre San Antonio y Teatino fue peatonalizado en 1979. O sea, podríamos decir que Huérfanos como paseo es una obra de Salvador Allende y del señor Pinochet.
Efectivamente, qué curioso, ¿ah? no había caído en cuenta
en
eso. Sí,
porque febrero del 73 es todavía Salvador Allende y claramente año 1979 es dictadura, por lo tanto...
Brutal coincidencia.
Interesante para un día para un día como hoy.
Involuntario,
pero pero interesante. Bueno, partiste en un lugar demasiado importante por su historia, por lo actual, porque además pasan muchas cosas hoy en día, pero probablemente en el proyecto de restauración quizás más importante que se ha hecho en la historia de Santiago. Así que, ¿por dónde entonces partimos el recorrido de Huérfanos cerca de la autopista Central?
La idea del programa es que como el Paseo Huérfano y el Paseo Mag deben transitarlo cientos de miles de compatriotas, la idea es que el día de mañana, cuando alguien vaya por el Paseo Huérfanos, empiece a caminar mirando estos proyectos de arquitectura o se acuerde de alguno. Esa es como la idea.
Levantando la cabeza.
Levantando la cabeza. Y mirando los nombres en las fachadas también.
No hacemos muchas veces, claro.
Entonces, la idea es que vamos a partir caminando desde la norte-sur hacia el Cerro Santa Lucía.
Vamos a subir.
Claro. Ya. Y vamos a ir mirando y vamos a ir explicando todos los edificios. Hay uno que no logré encontrar el arquitecto. Le pregunté al gigante Humberto Eliach Díaz, tampoco sabía.
¿Uno de los veintitantos que están acá?
Uno que no está aquí.
Ah, uno que no está.
Y que es el edificio del registro civil, donde te dan el carnet de identidad y el pasaporte.
Sí, que es moderno.
Que es moderno.
Que tiene que ser de los años 60 o 70.
De los 60. Él cree que fue el director de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Albrecht, pero no estaba 100% seguro.
Es bien interesante, tiene cosas muy lindas ese edificio. Entonces, yo me he metido a fotografiarlo y a mirarlo.
Entonces, ocupando todas tus plataformas y redes, si alguien sabe quién es el arquitecto de
el registro civil,
bienvenido sea.
Excelente. Sí. El registro civil, entonces, que está empezando...
En el límite con la norte-sur y Huérfanos.
En la esquina con la norte-sur.
Justamente.
O Manuel Rodríguez.
Manuel Rodríguez.
Que es el nombre de la calle.
Claro.
Ya,
y perfecto. Partiríamos entonces con el primer edificio, que es el Palacio Pereira, que está en las esquinas de Huérfanos con San Martín.
¿Eso es una o dos cuadras hacia arriba?
En la misma cuadra,
o sea,
en la esquinita.
Una cuadra en la esquina.
Una cuadra en la esquina, subiendo hacia el Santa Lucía, hacia mano izquierda.
Exactamente.
Y como dices tú, es una de las restauraciones más importantes que hemos tenido en décadas. Me atrevería a decir quizás en 40 años al menos, desde el Palacio de la Moneda, que se restaura. Y se restaura siguiendo los lineamientos de la Carta de Atenas, el Palacio de la Moneda. Y el Palacio Pereira, que tiene una historia larguísima de don Luis Pereira Cotapo, que es el que compra esta esquina en ese terreno, y que él fue senador, fue diputado y fue ministro también, ministro de Relaciones Exteriores, y que acumula una fortuna tanto con el tema de las explotaciones del salitre, propiedades agrícolas y las viñas, la viña Santa Carolina. Entonces junta dinero y casi en simultáneo, en 1872, cuando compra el terreno, le encarga el proyecto a el arquitecto francés Lucien Henault.
Exacto. Que era de estos arquitectos que en esa época Chile importaba desde Europa para realizar obras importantes.
De estilo neoclásico.
Exacto.
¿Por qué es tan importante además el Palacio Pereira? Porque estuvo abandonado décadas, lo compró una constructora inmobiliaria que lo compró en buen estado porque pasó por múltiples usos, fue hasta un colegio de niña. Y lo tuvo dotado muchísimo tiempo.
Estamos viendo imágenes en el streaming que van a ir acompañando esta conversación.
Tuvo demandas penales porque la empresa que lo compró lo trató de destruir para hacer múltiples proyectos inmobiliarios ahí.
Hay un proyecto espantoso, de hecho, que deja solamente
la fachada
y adentro construye una torre de veintitantos pisos y esto queda como una especie de...
Casi como
un falso histórico.
Es justamente un falso
histórico. O sea, un falso histórico, de hecho, claro.
¿Y por qué es tan importante contar un poco la historia? Porque como que nadie durante décadas quiso salvar el edificio. Nadie, me refiero al estado del país. En su momento, en el Consejo de Monumentos Nacionales, se tiró una demanda penal contra la empresa que había comprado y había deteriorado el interior. Fue declarado en dos ocasiones Monumento Nacional, 1974 y 1981.
Claro, porque entre medio
le quitaban la imagínate. Y eso era en arreglina, en el fondo, para ver si se deshacían de una manzana extremadamente valiosa. Entonces, la reflexión es cómo un país no cuida uno de los palacios más espectaculares y pasan décadas entre el abandono, declaratoria, le doy, le quito, le pongo, y finalmente viene un concurso internacional en el 2012.
Pero primero, claro, el Estado lo compra.
Lo compra, efectivamente.
Eso lo es fundamental. Comprar, sí. Lo compra. Sí. Se llama, claro, a este concurso de altísima calidad con un super jurado.
Y hay una persona clave detrás, que es el subsecretario de la época, Emilio Lacerda.
Así es.
Con una visión espectacular. Emilio Lacerda, que además fue director de la Universidad Católica, director de arquitectura, Emilio Lacerda también declara Monumento Histórico Nacional el mercado de Concepción cuando se quema. El mercado, antes de pasar al municipio, una semana antes, un par de días antes, se quema, curiosamente, justamente para no ser usado desde el punto de vista patrimonial. Hasta el día de hoy, desde que está quemado, no se ha hecho nada.
Qué terrible.
Y están esperando que las lluvias y todo hagan estrago y finalmente se caiga el edificio y nuevamente una manzana, a una manzana de la Plaza Armas, tenga otro valor. O sea, ese nivel de no sé qué palabra ocupar o frase, pero...
Desidia, negligencia, despreocupación, abandono.
Negligencia, sí.
Ya, y bueno, lo bueno es que esta historia de negligencia y de abandono termina
con un concurso,
con un Estado haciéndose responsable, comprándolo, llamando a concurso.
Internacional,
claro.
Y lo gana un equipazo de arquitectos. Lo ganan los arquitectos Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Moleto. Los acompañan el arquitecto Fernando Pérez Oyarzún, Premio Nacional de Arquitectura, y el británico especialista en conservación Alan Chandler. Y se termina el 2019. Hoy día está abierto al público. Uno tiene que dar, al entrar, pasar el carnet de identidad y uno puede recorrer gran parte del edificio y hacer eventos también.
Hacen eventos, hacen recorridos también los fines de semana. De hecho, el sábado está abierto... Dato, hasta las 6 de la tarde prácticamente. Claro,
con una cafetería espectacular, muy bien atendida.
Estamos viendo en este momento la cafetería La Huérfana.
Sí, La Huérfana.
Que es una joya de lugar, tanto por su belleza como por la calidad de sus productos.
Y para nosotros fue un orgullo, porque la revista que conmemora los 50 números de la AOA, la revista número 50, la lanzamos en el Palacio Pereira.
Sí, pues, ahí estuve la semana antepasada en que se lanzó.
Como... Claro, casi 20 días.
En el anfiteatro que tiene, el Palacio Pereira. Gran lugar.
Sí.
Se hizo chico, de hecho, para la cantidad de gente que fue por los 50 años.
Así es.
Tremendo el Palacio Pereira, una de las joyas de Santiago hoy día, que además de la restauración, Pablo, tiene un edificio nuevo incorporado que respeta completamente la escala.
La altura.
Por lo tanto, tú desde afuera no lo ves.
No, claro.
Pero cuando entras, toda esa parte que era un sitio eriazo se transformó en un edificio contemporáneo extraordinario que conversa muy bien con el palacio y generan una sola obra con la posibilidad de tener mucho más espacio para oficinas, con una plaza interna maravillosa, con un árbol plantado ahí al medio. No, realmente un lujo.
Y si alguien quiere ir a conocerlo y queda con más dudas o quiere aprender más, Ediciones ARQ de la Universidad Católica de la Facultad de Arquitectura tiene dos libros dedicados al proyecto, uno del concurso y otro de la restauración.
Sí, es
entonces
verdad.
Uno los puede comprar a un precio súper accesible y puede leer todo completo lo que fue el proceso.
Ya, esa es la obra número uno del recorrido por huérfanos, que parte en el Palacio Pereira, que está en la esquina de Huérfanos con San Martín.
Subiendo al Santa Lucía.
Estamos subiendo desde la autopista central al Santa Lucía. Sí. Vamos al segundo hito.
Que es un edificio, oficina y galería comercial, que queda en Huérfanos, esquina Amunátegui. Y acá los arquitectos muchos arquitectos se van a repetir en la calle Huérfanos y en el Paseo Huérfano.
¿Eh? Déjame soplar algo para reconocerlo inmediatamente. Okay. Para los que no están viendo el streaming, porque sé que nuestro Lucho Cruz se va a poner foto ahora, es el edificio de los balcones de colores. Así amarillo, es. Blanco, celeste. Muy parecido al que hicieron los mismos arquitectos en Viña del Mar.
El primo. Entonces, o el hermano.
Todo el mundo que ha visto este edificio se acuerda, porque tiene esos balcones de tres colores maravillosos. Ahora, así por favor, cuéntanos, Pablo Altiques.
Bueno, este edificio es una composición plástica preciosa, como decías tú, de los colores, las diagonales, porque los colores están puestos en diagonal, entonces hay toda una composición y las dos fachadas son idénticas. Es un edificio placa-torre, en el primer piso hay una placa de comercio, una terraza maravillosa para los que tienen oficina ahí, y después ya vienen las oficinas hacia arriba, de unos arquitectos que cambiaron la historia del mundo, que son Osvaldo Larraín y Jaime Larraín.
¿Que no son parientes directos?
No, para nada. No son parientes. Osvaldo Larraín Valdés y... Jaime Larraín Valdés y Osvaldo Larraín... Se me olvidó el segundo apellido. Bueno. Y está Roberto Miller y Jaime Rodríguez.
En este proyecto en particular.
En este proyecto. El que aún sigue vivo, que le dicen Bobby Miller, es Roberto Miller.
¿Ah, sí?
Sí, él sigue vivo. Es del año 64 este proyecto.
¿Ya?
Y creo que es uno de los edificios más lindos que nosotros tenemos en la capital.
Es una maravilla.
En composición, en calidad arquitectónica, en cómo se pone en el eje, porque en el fondo pasa a ser como un cuadro de arquitectura para la gente.
¿Cuál te gusta más? ¿Este edificio de los Larraín o el de Viña de los Larraín, que bien parecido a este? Es maravilloso. ¿Cómo se llama?
El que queda frente al Cap Ducal.
Sí.
No sé si es Copacabana o algo así.
Algo así, sí, el edificio Copacabana. Yo estoy casi seguro que es Copacabana.
Los dos me gustan muy bien. Y está escrito también, por si alguien quiere comprar, en la revista número 14 de la AOA, está la historia completa de los Larraín, porque ellos inventan a nivel mundial el resort en Marbella.
¿Lo has contado en este programa?
Lo he contado. Grandes arquitectos.
Un especial, si no me equivoco, sobre los Larraín, digamos.
Así es.
Que son además los autores de la Villa Frey.
La Villa Frey, efectivamente. O sea, y también en conjunto con Emilio... ellos hicieron muchos proyectos.
Edificio Copacabana, efectivamente, en Viña del Mar, muy similar, con colores también muy similares.
Los la mismos colores.
La diferencia es que acá los balcones son horizontales y la composición del edificio de Viña es con las paredes verticales.
E inclinadas mirando al mar.
Exactamente.
Y con dos arquitectos distintos, que está Julián Larraín, que era hermano de Jaime Larraín, y está Jaime Kulczewski, el hijo de Luciano Kulczewski.
Esos son los datos que te puede dar Pablo Altiques.
Y un dato más freak. Jaime Larraín se casó con Mireya Kulczewski, que era la hija de Luciano Kulczewski, que fue Miss Chile.
Mira, en Arc Daily, como clásico de la arquitectura, solo dice Larraín más Larraín. No sale el dato de los dos arquitectos asociados.
Sí, tienen que ir los dos asociados.
Así que está la opción Arc Daily, y si usted quiere un upgrade, está la opción Altiques.
No, la revista 14 de la AOA.
Que me imagino que lo escribiste tú, artículo.
Sí, mi primera revista es la AOA que escribí.
Ah, fantástico. Sí. La 14, vamos en la 50.
La 14, vamos en la 50.
Wow, son muchos años.
Mucha arquitectura ha pasado.
Es entonces el segundo edificio, el de los balcones de colores, de los Larraín, más Roberto Miller, más Jaime Rodríguez, que tiene una galería abajo. Vamos al tercero. ¿Cuál es el tercer edificio en Huérfanos si seguimos subiendo?
Sí, este es el ex Banco Unido de Fomento, hoy son los juzgados civiles de Santiago, de los arquitectos Mario Pérez de Arce Lavín y su hijo Mario Pérez de Arce Antunes. Mario Pérez de Arce Lavín, Premio Nacional de Arquitectura. Entre varios proyectos está en equipos, el Colegio del Verbo Divino, la Escuela Naval, por ejemplo, o la Galería 21 que queda en Lyon, con Providencia.
El edificio donde está la Galería D21 de Pedro Monte.
Que tenía su oficina.
Y que abajo tiene un mural maravilloso de Sergio Castillo. Un edificio.
Un tremendo arquitecto.
Delicioso.
Y Mario Pérez de Arce Antonich, uno de los grandes escritores de la Universidad Católica y profesor de la Universidad Católica.
Ahora, ¿estamos viendo bien?
Sí.
¿No es cierto? Sí. Estamos en el... Este es el ex... Banco Unido de Fomento, no me acuerdo.
Lo que pasa es que en la historia es muy... Bueno, y nos falta Luis Herrada, que era el último arquitecto que
acompaña,
que era
a Mario Pérez de Arce Lavín más Mario Pérez de Arce Antonich.
Pero asociado, como arquitecto asociado. Uh-huh. acá viene la gracia. Las fechas siempre son importantes para saber qué pasa. 1983 y se termina el 85. Uh-huh. Ahí fue la recesión.
Ajá.
Cuando se inventa el PEM y el POG.
Claro.
Por lo tanto, el Banco Unido Fomento quiebra.
Ah, ya.
Y ahí es cuando lo compra el Estado y lo transforma en los juzgados civiles.
Ya, este edificio también es reconocible para quienes les gusta la escultura, aunque no me acuerdo del autor, porque tiene dos esculturas.
Tiene dos esculturas.
Que son dos una mujer y un hombre, sí, como muy grandes, deben medir unos 4, 5, 6 metros. Sí. Por lo tanto, eso es una de sus sellos.
Para todos los abogados, yo vengo de una familia de puro abogado, 100% de mi familia son abogados, sufrieron mucho con este edificio porque el edificio está diseñado para un banco, no para juzgado. Claro. Entonces los ascensores no daban abasto, es una planta cuadrada y el núcleo es redondo, tiene tres ascensores, uno grande y dos chiquititos, y la caja escalera. Entonces había que ir muy temprano porque después tratar de subir a un ascensor era casi imposible.
Tiene toda la pinta de edificio de banco, la verdad.
Sí,
sí, absolutamente. Sí.
Así que
ya, ese es el tercerito, sí, lo estamos mostrando en detalle. Nuestro director audiovisual, Lucho Cruces, está pero luciendo, así que si usted no puede ver el programa y solo lo está escuchando, le recomendamos después verlo, ver el programa.
Y con todas las fotos puestas para que puedan encontrarlo súper fácil.
Exactamente, para que puedan hacer su propio recorrido. Vamos al cuarto hito de la calle Huérfanos, subiendo. Ahora vamos a llegar a Huérfanos en la esquina con Teatinos.
Claro, el Ministerio del Trabajo del arquitecto Emilio Duarte Arostegui y don Alberto Montalegre Klenner, que
Alberto
está vivo.
Montalegre, exactamente,
sí, que tiene el papá de Pía Montalegre.
Una oficina muy destacada, la oficina
así en Pedro Aldea Norte.
Montalegre Beach,
¿no? Así es, con su señora.
Con su señora.
Sí.
Padre, como dijiste tú, de Pía Montalegre, también destacada arquitecta. Y este edificio, bueno, de hecho, Alberto Montalegre escribe el libro
de
para ARQ sobre Emilio Duarte.
Así es.
Este edificio, Pablo, mira, lo estamos mostrando, pero hay un bosquejo, un croquis,
la perspectiva, ¿no?,
de lo que iba a ser.
Sí, fue una pena.
Ya, ahí está. Este iba a ser un edificio que podría ser uno de los más alucinantes de Santiago si se hubiera mantenido esa. ¿Es una exoestructura?
Es una exoestructura que son en diagonal, en X. Es para que los que nos escuchan, es un edificio que por fuera son puras X en el fondo y que es un envolvente, un exoesqueleto que sujeta el edificio por dentro.
Parecido, pero en este caso vertical, al horizontal edificio de Correos.
Correos de Chile y la fábrica Carosi.
Tomo F, oye, la fábrica
Carosi,
que de hecho también es en este caso es de Emilio Duarte, sí, la fábrica Carosi, y que al final no se hizo con la exoestructura,
no.
Y además después se le pusieron los aire acondicionados, que como que de alguna manera mataron un poquito el proyecto, porque es un edificio hermoso.
Tiene dos cosas que son criticables. Bueno, es del año 69, una fecha súper clave en la historia de la humanidad. Si se hubiera hecho, habría sido uno de los primeros edificios de alta tecnología exoesqueleto en el mundo. No se pudo hacer ese exoesqueleto porque salía muy caro. Entonces le dijeron, o baja el presupuesto de la construcción o se lo damos al segundo lugar el premio. Y Emilio Duarte tranza y hace esta fachada lisa, revestida en ¿cómo se llama? En de la fábrica Irmir, de las teselas. En color naranja, amarillo-naranja.
¿Qué eso?
Las sacaron y lo pintaron. Y a su vez, que fue una pena, le pusieron la escalera de salida de emergencias por detrás, rompiendo gran parte de la fachada, y a raíz de lo que fue el estallido social,
o sea,
y lo que fue el
centro. Los aire acondicionados, la sacada de las teselas.
Y le cerraron el primer piso completo, que uno pasaba por este corredor, que eran como unos arcos, muy muy bonito desde el punto de vista de que tenía sombra y te vinculabas mucho más al edificio, y ya el edificio está cerrado con reja casi completo.
Ya, pasó de collar de diamante a...
Yo lo que planteo es el tema de la involución
aro
que hemos
comprado
tenido.
En el Persa.
Es una involución en el sentido que son proyectos que se vinculaban con el ciudadano, se integraban a la trama urbana.
Pero si uno lo mira con cariño, puede ver su ADN de edificio
todavía,
extraordinario. Sí. Y obra quizás del arquitecto más importante de nuestra historia, que es Emilio Duarte. ¿No?
Sí, Emilio Duarte. A ver, es Emilio Duarte, Brechán y Valdés Castillo Huidobro y el grupo Tau son los más importantes que ha tenido el mundo, o sea,
Chile,
nuestro país a nivel mundial,
claro,
no porque uno lo diga, sino por todos los libros que se han escrito de ellos en todas las partes del mundo.
Vamos avanzando al quinto edificio de la calle Huérfano. Estamos haciendo este especial sobre la arquitectura y el patrimonio en la calle Huérfano, partiendo desde la autopista central y llegando al Cerro Santa Lucía, es decir, subiendo, y este edificio está en la esquina con Sotero del Río.
Sí, casi enfrentando el paseo peatonal Sotero del Río, donde al final de Sotero del Río está la Facultad de Música. de León Prieto Casanova,
muy
este edificio curvo.
Difícil,
muy
sí.
Es un dato extra por si uno de repente se pega una caminada chiquitita por el Paseo Huérfano.
Este edificio, si no lo ven en las fotos que estamos mostrando, lo más probable es que no lo reconozcan de memoria, porque no es tan, no tiene algo tan notorio. No.
Lo que pasa es que son dos arquitectos importantes, una placa, torre. Placa significa una gran base horizontal con comercio y alguna oficina, y después una torre encima, pero de dos grandes arquitectos, Juan Echenique y José Cruz, es del año 65, y bueno, Juan Echenique y José Cruz, por ejemplo, entre los proyectos más hermosos que tienen tanto en Chile como en el extranjero, está el edificio que queda en Pedro Aldía con la Costanera,
es impresionante,
que es un edificio que está sujeto por tres patas y todo lo demás vuela,
claro.
Es de color negro. Y el otro es la embajada que queda en Buenos Aires, la embajada de Chile en Buenos Aires.
Y el edificio IBM, por lo menos sé que es de Echenique.
Sí,
sí, también,
el edificio,
¿no es cierto?
De la...
que es un edificio bien interesante. Sí. Ojo que ese Echenique,
sí.
es N, sí, no Ñ.
No es Ñ,
es Juan Echenique.
N, sí.
Y lo otro es que su partner en este proyecto, que es José Cruz,
es el papá
de Pepe Cruz Ovalle, Premio Nacional de Arquitectura, el arquitecto de la mayoría de los hoteles Explora, de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago y en Viña, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el edificio Placa Torre,
así
que está
es
en la esquina de Huérfanos, sí, con Sotero del Río.
Yo no lo puse porque... pero al frente está el edificio Codelco, que están restaurando.
Ah, sí, lo están restaurando.
Y que fue una restauración que también hizo el gran arquitecto Cristian Bosa Díaz.
Nuestro querido
pero
Cristian Bosa.
Es insacable fotográficamente porque
no, pues está tapado completo.
Y no sé cuál va a ser el nuevo proyecto.
De hecho, por culpa de ese trabajo, no se pudo abrir este año este edificio del que vamos a hablar ahora, que está pegado, que es el edificio actualmente del Tribunal Constitucional.
Sí.
Ex Caja de Crédito Hipotecario. Yo creo que de los edificios antiguos, la joya, no sé, yo lo encuentro igual o más extraordinario que el Palacio Pereira, por distintas razones.
Está impecable.
Claro,
yo diría que es uno de los edificios mejor conservados junto con la intendencia que tenemos en el centro de Santiago.
Y súmale que tiene los vitrales quizás más increíbles de Santiago, o si sí, no, compite con los vitrales, bueno, de varios proyectos extraordinarios. Sí. Tiene los frescos de Pedro Subercaseaux en las paredes.
Así
tiene uno de los ascensores más antiguos de Santiago.
Que es una joya, esos ascensores que eran con reja que se corre para los lados.
Y la numeración es muy fácil de recordar. Es Huérfanos 1, 2, 3, 4.
Así es.
¿Cuál es tu impresión del edificio del Tribunal Constitucional, ex Caja de Crédito Hipotecario?
Se mantiene impecable. Es visitable para el Día del Monumento Nacional. Funcionó el Banco BIF en su momento ahí.
Sí, pues, toda la razón. Y de hecho también después el BBVA.
El BBVA,
que compra el BIF.
Tenemos que avanzar la imagen,
sí, Lucho Cruces, porque nos quedamos en el 5, pero ya avanzamos al 6.
Y son varios estilos arquitectónicos en simultáneo. Está el neoclásico, renacentista y un poco de gótico, de uno de los grandes arquitectos de nuestra historia, que es Ricardo Larraín Bravo.
El inmenso Ricardo Larraín, sí, Bravo.
Y demora harto año en construirse, casi 5 años, entre 1915 y 1920.
Y solo construye una parte del proyecto.
Así
este
es.
Este edificio era muchísimo más
era
grande en el proyecto, sí, habría sido maravilloso que se hubiera terminado.
Aquí la belleza, por ejemplo, está en lo que dices tú, el ascensor, las puertas giratorias, que son de madera preciosa.
Todos los detalles.
Los ornamentos. Y siempre ha sido muy bien cuidado. Y afortunadamente, porque muchas veces los bancos cambian las imágenes de las instituciones. Ninguno de los bancos que pasó por aquí le cambió la imagen al proyecto.
Sí, el Banco BIF, después comprado por el BBVA, lo mantuvieron,
sí,
impecable.
Y eso habla,
eso
de
habla
una
muy
visión.
Bien de ellos.
Sí, súper bien.
Y siempre abre para el Día del Patrimonio. Excepcionalmente, insisto, este año no se pudo por las reparaciones del edificio de Codelco que está al lado. Pero es un edificio extraordinario, extraordinario. O sea,
y mucha gente le saca fotos, así que cuando le saquen fotos de frente, por el lado derecho, a un costadito, está la placa del arquitecto, con la fecha y todo. Entonces así uno, en el fondo, va aprendiendo más porque la fotografía tiene este dato histórico.
Ese es el edificio entonces del Tribunal,
sí,
Constitucional, en pleno Paseo Huérfanos, peatonal.
Casi frente a Sotero del Río.
Exactamente. Y avanzamos al edificio 7, que es,
sí,
una maravilla del Art Deco.
Es el gran edificio Art Deco que tenemos en Santiago, o en Chile, yo diría. Sí, en Chile no me ha tocado ver de esta calidad, que es el Banco del Estado, ex edificio de la Caja Nacional de Ahorros, de uno de los grandes arquitectos de Art Deco, que es Ricardo González Cortés. El Art Deco usa ángulos inclinados en 30, 60 y 45 grados, es más geométrico, el Art Deco es mucho más con el uso de las curvas.
Espérate que pasemos la foto porque,
sí,
estamos ahora en el 7 que queremos mostrar, que es el Banco del Estado Art Deco. Ojo que la otra obra muy famosa de Ricardo Gonzalo Cortés, la también caja. Art Deco, es el edificio del
el Ministerio de Justicia,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
en la esquina frente a la Moneda.
Exacto, sí. el edificio del ex seguro obrero,
así es,
donde fue la matanza del seguro obrero, que también es una joyita Art Deco y es del mismo arquitecto.
Es del mismo, tiene varios realmente en la zona, de unos 6 o 7 edificios. Este edificio, además de ser Art Deco, ocupa todo el estilo de la orfebrería mapuche. Entonces, sí, la puerta principal, que es en cobre, tiene todos los motivos de los colgantes mapuche, los aros, los collares y todo. Y por el costado, en el fondo de Morandé, la puerta de madera también, con el tema cósmico del cuadrado, el círculo. Le han puesto aire acondicionado a los ventanales, cortando trozos de Art Deco mapuche en cobre para que quepa el aire acondicionado, a ese nivel de brutalidad. Y a su vez, que nunca había pasado, el Banco del Estado, en el cartel de la puerta principal, lo hizo más grande y tapa parte de la puerta, donde antes el Banco del Estado lo tenía más chiquitito y uno veía esa puerta, que es una obra maestra de cobre, de artesanía mapuche y de un símbolo en el fondo indígena, y pusieron un cartel tan grande que tapa parte de eso. Y antes no era así. Antes el cartel de Banco del Estado era más chiquitito y alguien consideró que tenía que ser más grande.
Déjame complementarte eso diciendo que el edificio del actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, edificio del Seguro Obrero, es justamente Art Deco con motivos mapuche.
Así
es. En el fondo es un Art Deco
único,
de Ricardo González Cortés. Lamentablemente no hemos podido avanzar la foto, estamos pegados todavía en el edificio del Tribunal Constitucional. Lucho Cruces, por favor, avanza la foto. Nos vamos a quedar callados hasta que la avance. Hagamos una huelga. Silencio en radio. Es como Richie me mira y dice, no hagas eso, Rodrigo. Eso no se hace en radio.
Mucho, yo mando muchos estudiantes, porque siempre los estudiantes hablan o se pasan en clase, cómo uno rescata la cultura de un país. Este edificio, imagínate, lo rescata en 1930. O sea, estamos hablando de 84 años después, en que hoy día uno habla de la integración. Y no, 84 años atrás alguien... No, perdón. Sí, 84 años atrás. O sea, nos estamos acercando un siglo atrás en que un arquitecto rescata los valores de un pueblo...
estamos hablando del 94.
Es
del 30.
Claro,
estamos
perdón,
en el 94.
94. Nos acercamos a un siglo.
Claro.
Y hoy día muchos... cuando digo muchos es que... se habla de que hoy día se inventan muchas cosas, ¿no? Lo nuevo. Oye, hace casi 100 años alguien decía, está el tema mapuche, está el tema de la arquitectura, está el tema de la orfebrería, está el tema del cobre, en vez de venderlo simplemente como en barra, oye, voy a hacer una orfebrería en la puerta principal.
Ahí lo estamos viendo en gloria y majestad, sí. Es una maravilla de edificio. Y lo bueno
el
es
interior
que
también.
De lunes a viernes hasta las 2 de la tarde se puede entrar
tal cual
a mirar. Pero yo diría que sí, es lindo por dentro también, pero por fuera
son las
único.
Dos puertas más lindas de Santiago, para mí.
A mí, sí, a mí me gusta mucho la puerta, bueno, hay dos puertas que me gustan
mucho.
Ah,
el Banco Central.
El Banco Central, sí, que es gigantesca y dorada, sí. Y me gusta la puerta de la UNCTAD 3, que hoy día es el GAM, que es de Juan Eguenao, sí. que es una puerta impresionante, que es la que abre hoy día el MAPA, el Museo de Arte Popular.
Sí, que está dentro.
Que también, sí, hay puertas para competir. Ya, pasémonos entonces al edificio.
Al
octavo edificio, que además tiene como un bonus, que son unas obras de arte de las cuales tú ya nos vas a contar. Sí. ¿Cuál es el edificio número 8 en esta lista, caminando por la calle Huérfano, subiendo por Huérfano?
En Huérfano, esquina Morandé, está el cine y Hotel Gran Palas, con la galería comercial.
Estuvo.
Porque... está el hotel todavía,
claro,
pero el cine ya no.
Cine
uno de los grandes cines.
Era gigante, sí, ese cine.
Para los que son, yo creo que la gente que tiene más de 65 años, cuando abrían la gran película, salieron los Sputnik flotando en el aire, y de ahí venía recién la película, porque era tan grande que ocupaban el espacio tridimensional con elementos escultóricos.
No me acordaba de eso. ¿Ya?
Y para mí es quizás uno de los edificios más complejos en programa, en el sentido que hay un teatro, cine gigante, un hotel, galerías comerciales, o sea, la mixtura comercial y programática es tan grande que hace que se viva mucho más el centro, aparte de las galerías, porque tanto el eje Huérfanos como Ahumada, uno puede caminar entre galerías y llegar a la Plaza de Armas. Entonces había un tema del... ¿Qué pasa? En la antigua Roma había un señor llamado... se me olvida. Noli, el señor Noli. Y el señor Noli lo que hace en Roma es pintar en negro por los lugares donde no puedo entrar y en blanco los lugares que sí puedo entrar y que me hace ser ciudadano, participar de la ciudad. Todas estas galerías comerciales hacen de que uno acorte camino, o lo que llaman cuando uno maneja el auto, conejeando, y articularse entre todos los edificios. Por lo tanto, uno puede pasar de un edificio a otro a través de la galería, y el Gran Palace tiene unas galerías más hermosas de doble altura, con subterráneos y todo, y donde yo podía ir desde ir a comer, ir a ver una película o alojarme si venía a otro país.
Y hay que felicitar a sus propietarios actuales porque se preocuparon de restaurar dos murales extraordinarios. Sí. ¿Quieres contarnos, por favor?
Sol y Luna de Nemesio Antúnez.
Son una maravilla. Sí. O sea, yo los he visto, yo los vi en el proceso de restauración, después los vi cuando ya estaban restaurados. Son precioso. Dos de los varios murales que tiene Nemesio Antúnez en el centro de Santiago. Uno de ellos ya lo vamos a comentar en otro edificio más adelante. Y hay un tercero edificio donde está el mural Terremoto, que es justamente donde están los cines Nilo y Mayo, eso, Nilo y los Mayo. Ex cines Nilo y Mayo. Hay una escalera, hay un tremendo mural que es el Terremoto, después está este que es Sol y Luna, sí. Y hay otro que, bueno, que es el Quinchamelí, que lo vamos a comentar.
Y había otro en la tienda de zapatos Mingo. También había también uno de los Nemesio, volantines.
Pero esa tienda ya no existe, no. Por lo tanto, sí. voló
y,
todo.
Y el arquitecto acá, nuevamente se repite, es Alberto Cruz Eizaguirre, padre de Alberto Cruz Claro, y en el fondo era el sobrino de Alberto Cruz Montt.
O sea, este Alberto Cruz Eizaguirre es el primer chupo.
A que le dicen el Chupo Cruz.
Chupo Cruz. Padre del Chupo Cruz, que es Carlos Alberto Cruz.
Claro.
Carlos Alberto Cruz, claro. Sí. Ese segundo chupo murió hace poquitito, hace unos 2 años.
Más o menos,
el
claro.
El arquitecto del Parque del Recuerdo y de, bueno, muchos otros lugares, de la Torre...
De la Torrentel. Y la Torre Santa María también.
Tal cual. Sí. Exacto, ya. Entonces, dejamos el Hotel y Cine Gran Palace con, además...
Que es del año 55.
Del 55, con los murales Sol y Luna de Nemesio Antúnez, y nos vamos al número 9... que es otro banco, Pablo Tique.
Este es un banco bien particular, porque fíjense, este es el Banco de Crédito e Inversiones del año 58, pero este banco todavía sigue haciendo arquitectura con grandes arquitectos. Los últimos grandes arquitectos que le hacen los edificios son Borja Huidobro, Premio Nacional de Arquitectura, junto con A4.
Especialmente el que está en Alcántara.
Claro, que fue finalista de los MCHAP Awards, que es el mejor edificio de América, y que son 8 pisos que cuelgan.
Es increíble
del
ese edificio.
Es alucinante.
Y al frente, al otro lado de Apoquindo, está el primer edificio hecho para este banco, también por Borja Huidobro, con A4.
Con A4.
Ya, pero en el año 58, el Banco de Crédito de Inversiones, ¿con quién... ¿A quién mandató a hacer este edificio en Huérfanos entre Morandé y Bandera?
Sí, los arquitectos acá son, lo voy a nombrar entero, porque estos tipos son geniales, pero nunca se ha escrito mucho de ellos. Se escribió la casa de el libro que tú me regalaste, La Casa del Museo
de Jocelyn Holt.
Claro, que es un libro espectacular y que pone en valor la casa.
Porque la casa del Museo de la Moda, esa casa fue hecha por Walter Larraín Pietro Lorca.
Y voy a nombrarlos completos: Carlos Bolton García, Sergio Larraín Prieto, Luis Prieto Vial y Armando Lorca.
Estos son Bolton Larraín Prieto Lorca,
que eran arquitectos y además construían.
De hecho, son los arquitectos que junto a Brechani y Valdés Castillo Huidobro hacen las Torres de Tajamar.
Las Torres de Tajamar.
Que son importantísimas. Sí. O sea, esta es una oficina muy potente, que curiosamente no tiene ningún texto, salvo el extraordinario texto de Alfredo Jocelyn Holt para la casa... del museo, que además te habla de harta parte de la obra de Walter Larraín Pietro Lorca.
Ese libro que tú me obsequiaste, de Alfredo Jocelyn Holt, creo que es de los pocos libros en que todas las citas a pie de página las leí, porque eran un libro en paralelo.
Así es, tremenda investigación.
Era de una profundidad que yo quedé helado.
Bueno, yo entendí cuando entrevisté a Alfredo Jocelyn Holt a propósito de este libro en la radio, su padre era arquitecto, tenía una librería en la casa, una biblioteca con muchos libros de arquitectura, y él, además de ser un tipo que sabe demasiado, porque bueno, es un historiador muy destacado en Chile, sabe mucho de arquitectura. Muchísimo. Y le gusta la arquitectura.
Sí, sí, sí.
Joya de libro.
Así que grandes arquitectos, Walter Larraín Prieto Lorca.
Entonces el BCI
Que está... Y pueden subir al segundo piso, porque el hall principal donde uno hace los depósitos está en el segundo piso y es hermosísimo.
Ya, qué buen dato. Esto está sí. ya casi llegando a la esquina de Huérfanos con Ahumada.
Entre Morandé y Bandera.
Está como cerca, sí. está ya en el corazón sí. de Huérfanos.
Sí. Okay, subiendo a mano derecha entre Morandé y Bandera.
Perfecto. Tiene eso sí, ¿hay alguna actualización que le hicieron en la fachada, Pablo, si no me equivoco, que quizás lo hizo alguna, o es otra sucursal del mismo
puede
banco que está
no
pegada?
Visto, puede
ya,
ser.
Lo sí. dejo para que lo confirmemos después. Vamos al edificio número 10, mira, son 21, vamos en el 10 y son las 2:52 minutos.
¡Uy, qué increíble!
O sea, claramente no vamos a terminar. Vamos al 10, chuta. Que es el edificio Finampro, ¿no?
Sí, esta es una joyita. Pasa súper desapercibida, subiendo hacia el Santa Lucía, nuevamente a mano derecha, casi antes de llegar a la esquina del Paseo Ahumada. El edificio se llama Finampro.
Ahí lo estamos viendo en el streaming, que es importante, porque este es un edificio que sí. si uno no lo ve, pasa piola, y en realidad,
no
como tú
ve.
Dices, es muy interesante, pero pasa medio inadvertido. Sí.
Y dice edificio Finampro en la base, en la puerta de entrada, así que alguien puede ir leyendo antes de llegar justo a la esquina de Ahumada con Huérfano, a mano derecha. Y nuevamente los arquitectos Jaime Larraín y Osvaldo Larraín, es de principios de los 60, pero la belleza de este edificio que se conserva muy bien y toda la fachada es lo que se llamaba en la época bioclimática. O sea, tiene celosías que se corren y me protejo del sol y están todas las celosías impecables. Entonces hay una composición geométrica de las ventanas con las celosías porque cada ventana tiene dos celosías y uno puede abrirlas o cerrarlas.
Este está a metros de la esquina con Ahumada.
A metros a mano derecha. Subiendo.
Ya, y en la esquina.
Ah, sí.
Con Ahumada.
Sí.
En Huérfano, en este especial de Huérfano, hay un lugar impresionante donde solo puedo adelantar que estuvo el desaparecido Café Santos. ¿De qué lugar hablamos, Pablo Altique, que es el número 12 de esta lista?
Sí, es un edificio de oficinas, departamento y galería comercial. Creo que es la más linda.
Espérate.
No, te saltaste.
Ah, me salté.
La Agustín Edwards es la 12.
Nos falta la 11, sí. perdón.
La hacemos rápida.
Ya, pero déjame sí. rebobinar. Ya, sí. no, estamos hablando ahora de un edificio de los años 60, el número
sí,
11.
65.
65, sí. ya. ¿Cuál es este, el número 11?
Edificio de oficina y departamentos, que es una galería comercial justo en la esquina de Huérfanos con Ahumada, donde está la Feria del Disco.
¿Dónde estaba la Feria del Disco y tocaban bandas ahí en la misma Feria del Disco, en el como segundo piso,
cuando
¿no es cierto?
Uno iba a comprar cassette y después compact disc.
Exactamente.
Sí. Y acá dos grandes arquitectos que se repiten, que es Juan Echenique y José Cruz Covarrubia. Acá puse los dos nombres, Juan Echenique Guzmán y José Cruz Covarrubia del año 65, una esquina clave en la historia.
Echenique Cruz, que también sí. tienen varios hechos con que son Echenique Cruz Boisier.
Sí, Boisier.
Cuando hacían, digamos...
Que es el que está en Pedro Aldía con Costaneras, con Boisier.
Uno de ellos.
Sí. Que está vivo, el señor Boisier.
Ah, mira.
Sí, señor.
Ya.
Sí.
Debería saberlo porque... Philippe que Boisier que
con y
que,
Pablo Boisier también que arquitecto.
Sí. Ah, pero no tenía tan claro que rico saber eso. Sí. Ese
y
dato.
Trabaja en la CEPAL Pablo Boisier.
Ya. Y este edificio, ¿qué es lo que tú destacarías de él, Pablo Altique?
Nuevamente el tema de la galería y que conecta esta galería Huérfanos con Ahumada y que tenía los grandes locales comerciales como la Feria del Disco. Po.
Claro.
Uno tenía las oficinas arriba, una tremenda galería que conectaba los dos paseos peatonales. Y quizás donde más gente se juntaba por la Feria Chilena del Disco y otros grandes locales que tenía el porque era la esquina más apetecida de Santiago.
Absolutamente.
O sea, era la más cara de Santiago.
Así es.
Así es simple.
Ya, y rematemos entonces, porque son 5:55.
Chuta,
ya. Con la que yo me adelanté, esta galería comercial sí. maravillosa donde alguna vez estuvo el inolvidable, para los que lo conocimos, Café Santos.
Sí. La galería de comercial Agustín Edwards. El Café Santos parte en 1914.
1914.
Sí, ahí parte como café propiamente tal. El dueño era Carlos Berth, con W, Berth. Y...
¿Cuándo habrá muerto el Santo? Pues yo lo alcancé a conocer siendo un cabro de unos, no sé, 9, 10 años, por ahí.
Los papás llevaban a su hijo
sí,
al Café Santo.
Me llevaba mi papá.
Los mozos estaban vestidos de como frac blanco con negro y humita. Y daba las mejores onces de Santiago.
Era delicioso.
Era como el Café Santo, el Café Paula, el Samoyedo en Viña del
Tal
Mar.
Cual. El Villarreal.
El Villarreal en Pedro Aldea Norte. Entonces son...
No, Pedro Aldea... No, Norte.
Sí. Al lado del Teatro Oriente.
Claro, ah, y eso ya es norte.
Sí,
es que
se le pone
en
norte.
Mi cabeza tengo
sí.
Pedro Valdivia Norte como
barrio.
Como del, sí. Del río para el otro lado. Ya.
Y es una pena porque uno entra a la galería comercial por la esquina y está la escalera curva que bajaba al Café Santos, que era enorme, era circular.
Esta galería tiene ese espacio donde sí. Estaba el Santo abajo, arriba uno de los cielos
más hermosos,
arquitectónicos sí. Más lindos, con una escalera redonda.
Así que es.
Muy fotogénico el lugar.
Sí.
Seguramente la mayoría de la gente que nos escucha ha pasado alguna vez por ahí. Y está justo esta galería en la esquina de Huérfanos con Ahumada.
Así es.
Así que hasta ahí llega nuestro especial de Huérfanos de hoy. Nos quedan 10 proyectos más que ya los comentaremos en otro programa, en este especial de Huérfanos. Después vamos a hacer algún día el especial Ahumada.
Sí, el eje Ahumada.
Oye,
porque ahí rematamos en la Plaza Armas.
Y nos quedan, solamente para adelantar, joyitas como el Banco de Chile,
sí.
Que está justamente en
Huérfanos. Con abrimos la próxima.
En Huérfanos con Ahumada también. Y otros proyectos de grandes, grandes arquitectos, de los cuales ya hablaremos, inclusive Juan Sabaj y su oficina, con un edificio muy destacado del año 2013. Entonces
así
también
es.
Tenemos proyectos muy contemporáneos. Ya, acompáñame tenemos que ir al corte. Chuta, que estoy atrasado, perdón, Richie. Vamos al corte y volvemos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Creo que cantar es la clave para una larga vida, una buena figura, un temperamento estable, una mayor inteligencia, nuevos amigos, una gran confianza en uno mismo, un mayor atractivo sexual y un mejor sentido del humor.
En Duna, el músico y productor inglés Brian Eno. Duna, voces, actitud y sonidos de tu mundo.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Hola, soy la fundadora de Thermic House, un emprendimiento que transforma papel y cartón en aislación térmica. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puedes ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir. Redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas, cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Boloco fue Miss Universo, y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo.
¿Aló? ¡Funciona!
Detrás de cada historia, hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años, y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
Invierte en edificio Mirador Casona, en el corazón de la Florida, de Hexacon Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2.800 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento. Válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta y vamos de inmediato al acertijo musical porque estamos muy pasados. Oh, oh, qué canción. For your eyes. Ya me acordé el nombre. Esto es de 007.
Sí, James Bond.
Sí, ¿no es cierto? For your
eyes only. Con Roger Moore.
No me soples.
No.
¿Qué canción, Ricardo? Esto nunca lo habías puesto. Esta no es la... No me diga ahí. Me suena como una mujer bajita y muy linda. Que también pololeó con Prince. Oye, qué canción. De hecho, esa película de James Bond se llamaba For Your Eyes Only. Ahora viene el coro, a ver. Temazo. Vamos a terminar a las 4 de la tarde, pero no puedo avanzar. O sea, qué lento. Qué recuerdo. Cómo bajaban a veces los brazos por la espalda, pero un poco, porque eran tiempos de mucho respeto. Hasta la cintura. Y punto. Así estaba uno enseñado. Nada de reggaetón y esas cosas. Hoy me emocioné con la canción. Qué recuerdo, Dios mío. Me transporté. Oye, me di cambiarme la canción, Richie. Porque estas fiestas patrias se vienen con un mega feriado. Quinto se pone, ¿eh? Y se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. La primavera es tiempo de renacer. Nos inspira, nos invita a volar. Open Kennedy te invita a descubrir una experiencia visual única, llena de flores y mariposas hechas de residuos por el colectivo Cian. ¡Qué lindo! El arte siempre está presente en Open Kennedy. Nos esperan todo septiembre. Vivamos más Open. ¿Tienes un emprendimiento? Entonces participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Un tremendo concurso. Inscríbete en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Te queda más de un mes. Hay más de 100 millones en premios a repartir. Bases y más información en bancochile.cl. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. ¿Quieres saber más? Megacentro.cl. Detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción. Y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años, durante todos esos momentos importantes, y seguirá estando contigo en todas. Entel, felices 60 años. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo. Exclusivo para Casa Bustamante, Ñuñoa y Mirador Casona, La Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. BioCiudad, gran iniciativa de aguas andinas. Una batería de proyectos de más de 1.000 millones de dólares de pura resiliencia hídrica. Con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Bueno, esta joya de canción, que ha envejecido por lo que constato de una manera extraordinaria, se llama For Your Eyes Only, y es de Sheena Easton. Y de la banda de sonido de la película 007 James Bond. ¿Por fin un 7? ¡Ah! Llevábamos un 4 y un 3-5. Hemos llegado a promedio azul. Menos mal. Bueno, termina el programa. Nos encontramos mañana. Nos encontramos el viernes, nos encontramos el lunes de la próxima semana y también el martes en vivo, ¿eh? Aquí nadie se va de vacaciones. El miércoles ya desaparecemos de la próxima semana. Hasta mañana entonces. Pablo Altiques, muchísimas gracias por otro gran programa. Uno más de ya no sé cuántos, 25 programas habrá hecho en esta radio, en este programa.
No más, pues son 7 años, a uno al mes.
Ya, 38, no
pero
tengo idea.
Pero pasan volando, hoy día fue brutal la velocidad.
Otra gran exposición, dice Ricardo, claro, otra gran clase de nuestro profesor de arquitectura, Pablo Altiques. Grande Pablo.
Gracias Rodrigo, un abrazo.
Nos vamos, gracias a todos los que hacen posible este programa y a los que nos escuchan y nos ven. Les recomiendo ver este programa para que vean los edificios de los que hablamos. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.